Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Hoy estoy muy feliz en un nuevo episodio de Extravagantemente, además con una invitada muy especial. Se trata de Gina Parra. Gina, bienvenida a Extravagantemente.
Vale, muchas gracias. Yo se lo dije detrás de bambalinas, como que para mí es un honor estar acá, porque después de que uno escucha el testimonio de Ale, uno dice, ¿ya para qué vengo? O sea, no entiendo para qué.
No. Todos tenemos mucho que sumar y multiplicar y yo feliz. Quiero que sepan, para los que no conocen a Gina, ella trabaja en el mundo del cine, de la televisión, la producción audiovisual, es creadora de contenido y además es actriz. Y como te decía previamente, eres una mujer muy, muy linda, tanto por fuera, pero sobre todo por dentro, muy honesta y apasionada por lo que haces. Entonces, me encanta tener personas como tú en Extravagantemente.
No, muchas gracias. Qué honor que arranque la fiesta.
Bueno, claro que sí. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy es ser un cristiano no es sinónimo de perfección. Y creo que es un tema muy, muy vigente, sobre todo en el marco de las redes sociales. Y tú, que eres creadora de contenido, ¿quién mejor que tú para hablar acerca de este tema? Y ya vamos a ir ahondando a profundidad, pero quisiera empezar con tu historia. ¿Cómo Gina Parra llega a hacer videos de tan buena calidad con un contenido tan hermoso y contundente en redes sociales?
Arrancando con mala calidad, o sea, esa es la respuesta. Yo le contaba a Ale hace un ratico que en mi historia yo nunca soñé como con el mundo de la creación de los videos o de estar como delante de cámaras en plataformas digitales, porque digo, ahora en este momento es muy normal, ¿no? Claro. Que existe un montón, pero en mi época...
O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Estamos hablando de hace como 8 años. Okay. Hace 8 años siento yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no era tanto furor de los influencers y los creadores de contenido, creo que ni siquiera el término existía de esa manera. Pero a mí sí me gustaba mucho. Yo ya estaba estudiando actuación, como que había estudiado actuación desde muy chiquita por mi papá, y sí estaba muy familiarizada con el mundo de las cámaras, pero mi sueño era ser actriz, como que no había contemplado otro escenario. Y sí solía como en mi perfil personal de Facebook subir videos de estos como random con mi papá en el carro cantando o haciendo como cosas juntos, porque teníamos o tenemos una relación muy sana. Y me gustaba mucho presumir de eso como en la época del colegio, pero no era como que mis videos tuvieran una fanpage o un perfil de Instagram, porque no tenía nada. Entonces básicamente como que la historia es que mi familia solía asistir como a un evento cristiano que había en un parque público en Bogotá todos los años. Y cuando asistimos ese año me impactó mucho porque vino como un predicador de Hillsong y dijo algo así como que Dios no era una religión sino una relación. Y a mí eso me impactó mucho porque digo, sé que hemos escuchado ese mensaje un millón de veces, pero para mí fue como
revelación.
Absolutamente revelador. Entonces dije, no, pues hay que salir a contar esto. Y yo llegué a mi casa, me grabé con un iPad, no con un iPad super pro, no, era un iPad charrísimo, y me grabé. No tenía ni idea de edición, de musicalización, nada. Entonces yo como que me grabé, el video duraba 6 minutos, mamerto, aburrido. O sea que uno dice, ese video no tiene potencial. Entonces,
pero con toda la pasión ahí, sí, que tenía de esa noticia.
Como que solamente quería replicar lo que había aprendido esa noche en la prédica. Y al final como que el video se caracterizaba porque yo invitaba a hacer una oración de fe, pero no era una oración de fe como a la gente nueva, sino para todos aquellos que hemos conocido a Dios y en algún momento nos hemos alejado. Que esa cifra pareciera ser más alta que los que no han conocido a Dios.
Wow, sí.
Entonces subí ese video y ya, me fui de mi casa. Yo no tenía como teléfono ni tampoco como que tenía datos. Y cuando regresé en la noche, pues el video le había ido muy bien. Digo muy bien porque mis videos los veían 30 personas.
La familia, sí, los amigos.
Y cuando llegué eran como 300 personas y yo sentía que era un asunto absolutamente viral y maravilloso. Entonces puse como el video público y el caso es como que le dio un poquito la vuelta a varias plataformas, llegó como a 150 mil vistas y para mí eso me cambió la vida.
O sea,
y,
wow.
Y digo literal porque empecé a recibir correos, invitaciones, iglesias, mensajes de personas y bueno, como que simplemente le dije a Dios, bueno, no soñé con esto, pero seguramente tú sí. Entonces desde ahí empecé como a crear contenido para Dios.
Y fíjate, creo que te escuché previamente que tu papá de manera anecdótica decía, hija, llenaste 3 estadios con este video, y obviamente pensando también en el impacto que puede llegar a tener una persona que tiene esta presencia en redes sociales. Y en este marco ya has trasegado 8 años. ¿Qué podrías decir tú en términos de oportunidades que tienen las redes sociales y su vínculo con la salud mental, pero también amenazas?
No, pues creo que las redes sociales en efecto no hay que satanizarlas, como que creo que son una plataforma maravillosa para expandir, para crecer, para aprender, hay mucho contenido para edificar, pero por supuesto yo lo que te decía también hace un rato, como que soy hipersensible. Y las redes sociales son plataformas que te bombardean, ¿no? Con pornografía, con sexualidad, con falta de identidad, con un asunto de depresión, de ansiedad, ¿no? Que se promueven movimientos como la bulimia, con simplemente una tendencia o un numeral. Entonces sí creo que hay muchas amenazas en las plataformas, y creo que la manera más sana para convivir en las redes sociales es aprendiendo a colocar límites.
Y esto es súper, súper importante, porque sobre todo los más jóvenes que no tienen esta madurez emocional o espiritual, pues sucumben ante el scroll infinito y el input que está súper latente, ¿sabes? Entonces creo que es importante lo que nos acabas de decir, el tema de los límites. Puntualmente, ¿qué límites podría poner una persona? ¿Cuáles has puesto tú para que pueda de verdad usar las redes sociales a su favor y no en su contra?
Tremendo. He puesto varios que por supuesto no nacieron como de la noche a la mañana, sino que ha sido este asunto como de trasegar y digamos que intentar disfrutar la plataforma, pero también colocando límites. Y lo primero es que cuando empecé a recibir comentarios, porque no todos los comentarios son lindos y no todos los comentarios te ponen allá en la cima, ¿no?
O sea, hay hates y hay haters. O sea, aquí paréntesis, yo me acuerdo que cuando yo empecé la cuenta de Extravagantemente, te contaba antes, tenía como 10 seguidores y ya habían hate. O sea, que yo decía, vayan y ataquen a los que tienen millones, pero ¿qué les pasa conmigo? Entonces imagínate tú que tienes muchos más, pues obviamente hay gente que te aplaude, pero hay gente que te quiere hundir.
Entonces creo que al principio, cuando empecé a leer estos comentarios que eran muy, muy buenos o muy, muy malos, pues como que yo me sentía afectada. Entonces digo, a mí me encanta mucho este versículo de la Biblia que dice, no se crean más de lo que son, ni tampoco crean menos de lo que son, crean lo que Jesús dice que son. Entonces digo, si a mí la mayoría de los comentarios, la verdad es que tengo que ser honesta, son muy buenos, y digo como, sí, Gina, tu momento llegó en un momento adecuado, tenía este asunto, regresé a Dios, eres un ángel, eres un Dios, te pongo allá arriba, Dios,
el arcángel.
O sea, si yo les contara lo que me escriben, estaría aquí levitando, o sea, como que básicamente sería un ser superior. Y entonces como que el asunto de poner límites es que las personas que están cerca a ti empiezan a sentir, ¿no? Y a ver eso, y a decir como, ¿qué postura asumes cuando estás frente a cámara? ¿Y qué postura asumes cuando no están las cámaras? Entonces, cuando yo empecé a sentir que mi identidad estaba como tambaleando frente a la cámara y por fuera de la cámara, tomé la decisión de nunca más como leer los comentarios de las publicaciones, y decidí desactivar como la campanita de notificaciones. Entonces, si ahora ustedes entran a mi teléfono, se van a dar cuenta que tengo Facebook, que tengo Instagram, pero nunca me llega una notificación de ninguna. Entonces yo entro, como que subo el contenido, hasta luego.
Ya muy puntualmente en tu agenda, el lunes a tal hora lo publico, sales.
Y salgo. Y por supuesto que sigo gente también que me inspira, que me edifica, más cuentas que hacen también como cosas referentes a la mía, que me pueden inspirar, pero también creo que hay que aprender a poner límites con eso. Entonces, digamos, una cosa es que uno dice, no, claro, yo le pongo límite porque sale contenido sexual o porque sale contenido violento, pero también pensarse en cuándo le pongo un límite, aun cuando es contenido que me gusta, cuando es contenido que no solo me entretiene, sino que además me edifica, porque lo que hablábamos ahora, como que igual cuando sales al mundo real, pues el tiempo se agotó y hay una vida por fuera de, entonces digo, a mí me funciona también poner un límite de tiempo, de cuánto tiempo voy a consumir, predicas cristianas, que voy a consumir contenido, estos influencers que me gustan, los podcasts, es como igual cuando es contenido súper valioso, ¿cuál es el límite que le vas a poner? Entonces a mí me sirve no tener notificaciones, como no leer los comentarios, tener límite de tiempo y hacer un filtro de lo que subo y de lo que no subo, que pueda como tener un impacto.
Creo que son pautas muy, muy importantes, y en este contexto de redes sociales y de lo que tú haces, que es de tan buena calidad, a propósito, cuando yo te conocí, yo dije, no, esto está muy bien libreteado, está muy bien pensado y es un mensaje que exalta a Jesús, pero uno podría rayar un poco en el perfeccionismo, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero ser excelente, pero termino en el perfeccionismo. ¿Cómo hacer para tener un equilibrio?
Yo creo que a mí me sirve mucho pensar en este versículo que dice, todo lo que hagan, háganlo para Dios. Y yo no sé ustedes, pero digamos que un poco la psicología afirma uh-huh. que para nosotros es muy, muy fácil ver a Dios como vemos a nuestros papás. Entonces, si en efecto tuvimos una relación con un papá que fue exigente, que fue demandante, que nos dijo, no, así no te castigo, pues uno va a tener una visión de Dios de esa manera. Y es como, no puedo hacer esto porque siento que Dios me va a castigar, me va a mirar, me va a señalar. O si tuve un papá que fue súper condescendiente, alcahueta, que nunca me puso límites, pues también voy a imaginar que con Dios puedo andar en ese estilo de vida. Pero cuando llegamos a sanar nuestro corazón, entendemos que Dios, pues Dios es perfecto. Entonces Dios no tiene los defectos que tienen nuestros papás. Dios no exige más de lo que tiene que exigir. Dios corrige al que ama, ¿no? Lo dice la Biblia. Y en bajo su soberanía y su misericordia, pues este versículo que dice, hagan todo para Dios, pues yo me imagino un Dios que cada vez que grabo hace lo que hace tu hermana, o sea, hace lo que hace tu equipo, y es poner las luces y el micrófono y te echa porras y te corrige el guión, y si te equivocas pues no pasa nada, ¿no? Es como que solo es un
video. Otra vez.
Y es como, y es solo un video y al final pues la vida está por fuera de, entonces yo nunca me he imaginado un Dios que me diga como...
Látigo.
Sí, no, como que me diga, oye, en efecto este video no fue, pero a mí me gusta bajo el concepto de la honra, como que todo lo que hagas, uh-huh. lo hagas de tal manera que sea para Dios. Y a mí me gusta imaginar que mi trabajo uh-huh. hace sonreír a Dios. A mí me gusta que Dios diga, pudiste haber grabado esto de esta manera, pero diste la milla extra, pero subiste de calidad con esto, pero te esmeraste en esto, porque al final no me lo está pidiendo. Pero cuando amas a alguien y llegas a un nivel de honra, lo único que quieres es sorprenderlo. Y yo tengo en mi teléfono cuando suena la alarma, hoy es un buen día para sorprender a Dios. Entonces, ¿con qué le vas a decir a Dios? ¿Sabes qué? Hoy pude haber... No sé, voy a decir algo tonto, como pude haberle predicado a alguien en el parque, o pude haberle compartido un dulce a alguien en el Transmilenio, o pude darle un mensaje a alguien, y Dios no me lo pidió, ¿no? Como que no fue como un asunto preciso de, en ese lugar a esa hora, pero qué lindo es como que Dios encuentre un corazón dispuesto de hacerlo, uh-huh. aun cuando Él no está esperando que lo hagas.
Tremendo, tremendo, y me hace pensar también en el versículo que dice que todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios, uh-huh. o sea, uh-huh. nuestro respirar, que valga la pena y que exalte a Dios. Así que qué lindo, y creo que en este contexto de las redes sociales también tenemos esta tentación de ver fotos muy curadas, uh-huh. videos muy bien hechos, que nos hablan de todo lo perfecto, ¿no? La gente que pone la foto de la boda, pero no el matrimonio, de la pelea, de los disgustos. Uh-huh. Y eso ha llevado inclusive a muchos cristianos a pensar que la vida es color rosa y que los platos no se rompen y que las camas se tienden solas, y, ¿sabes? tantas cosas utópicas. ¿Tú cómo has vivido y has pasado por estas dinámicas de las redes sociales?
No, a mí me encanta esta pregunta, es mi pregunta favorita de las que me has hecho, porque yo estoy curada de salud en esta pregunta. O sea, quiero que sepan que cuando yo, por ejemplo, me novié, yo llevaba ya en plataformas digitales como 5 años y uh-huh. nunca había subido una foto con un niño, nunca había como sido intencional en mostrar a alguien, bueno, tampoco porque no había nadie, pero digo como...
Pero muy prudente. Uh-huh.
Pero digo que no lo había hecho porque yo tenía esta expectativa de, no, el día en el que yo lo haga, pues va a ser como el boom y nos vamos a casar y vamos a tener hijos, perros, gatos.
Felices, o sea, para siempre.
Para siempre, y va a ser la foto así. ¿Sabes?
Sí. Con el pie así.
Sí, y digo, y te levantas maquillada, ¿sabes? Todo perfecto. Uh-huh. Y idealicé mucho esto, ¿por qué? Porque yo veía muchas parejas de mi iglesia, muchas parejas de la iglesia en general, o sea, no como de mi institución, sino de la iglesia, el mundo cristiano, que en efecto sus feed como en Instagram son impecables, ¿no? Y su historia de familia, entonces como que también...
Hay una presión social.
Y más allá como de ser un asunto como de inspiración, se convierte también en un asunto de competencia, ¿no? Y es en quien tiene como la foto más perfecta. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me novié, cuando mi novio me dijo, hola, ¿quién es mi novia? Como toda la historia que fue fascinante, ese día llegó a su mejor amigo que es fotógrafo. Entonces no fue sino que yo le dijera, sí, lloráramos, y fue fantástico. Y yo me le acerqué al mejor amigo y le dije, ¿dónde está mi foto?
O sea, ya, la que publicar.
Necesito mi foto, ya. Y fue como tal la presión que finalmente como que él se demoró como 2 días en editar, que para mí fue como la cosa más eterna del mundo. Y cuando me llegaron las fotos, o sea, fue así como... ¡Ting! Publicar. Porque yo tenía una necesidad absurda de decirle al mundo, ¿saben qué? Lo logré. Uh-huh. Logré lo que todo el mundo exige. Logré que antes de los 30 tienes que encontrar el amor de tu vida. Logré la foto para postear. Logré el momento en el que me voy a casar. Logré lo que la gente de la iglesia está demandando. O sea, como que no soy una parte de las que no lo logró, de la fracasada, sino que soy parte de la que lo logró. Y además lo logró con una foto perfecta. Entonces, este es mi momento. Y lo hice 100% convencida de hacerlo como... como un asunto como para presumir, sino un asunto como para celebrar. Para celebrar
públicamente.
Públicamente, ¿no? Sí. Entonces arrancó como un gesto muy lindo y con el paso del tiempo, pues no, claro, fue como la gran noticia de que yo nunca lo había hecho y que fue como el gran momento, pero con el paso del tiempo, pues con mi novio empezamos a descubrir cosas que no nos gustaban el uno del otro.
Claro, la vida real.
Normal. Que yo no sabía que era normal. Uh-huh. Por tanto, consumir lo que no tenía que consumir en plataformas digitales. Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con estas diferencias, igual fue como, vamos a omitir esto porque estamos cumpliendo mes y hay que subir esta foto linda, ¿no?
Del mes.
Exacto. Entonces, subimos estas fotos y nos decimos estas cosas. Y me acuerdo una vez en la que teníamos como 3-4 meses y habíamos encontrado una canción muy linda que decía algo así como, hasta ese día te voy a amar, como sí, cuando haya miles de peleas, cuando todo esté en caos, pero te voy a seguir eligiendo. Entonces me pareció maravillosa y me acuerdo que ese día como que subí la foto y puse como en el caption la descripción de la canción y la canción decía cosas así, como nos agarramos, nos peleamos, pero vamos para adelante. Y me acuerdo que en ese momento, minuto cero, mi novio me escribe por WhatsApp y me dice como, ¿no te parece que si pones ese caption la gente va a pensar que solo peleamos? Y yo así como, es que solo peleamos, o sea, como que... Uh-huh. Y me sentí presionada, entonces como que cambié la descripción y puse una descripción que fuera más lo que la gente aprueba, ¿no? Estamos felices, enamorados, todo está perfecto. Y caímos como en este asunto, ¿no? De pensar en lo que la gente va a decir, hasta que un día nos sentamos y le dije a él como, esto estamos haciendo algo mal. Uh-huh. Esto no puede seguir, nuestra relación no es perfecta, hemos encontrado un montón de cosas horribles, tenemos que sanar esto, trabajar en esto. Sí, nos queremos casar, es la visión, uh-huh, por supuesto, pero también si no llegase a pasar... No pasa nada, o sea, si alguien está aquí viendo este video y está noviado con la presión, quiero que sepan algo, terminar una relación no es pecado, pero casarse con la persona que siempre supimos que no era, sí lo es. Así la Biblia es. Dice, quien sabe hacer lo que tiene que hacer pero no lo hace, es considerado pecado. Si tienes una convicción de que no es la persona, de que no siente paz, de que le puede gustar a tu mamá, al perro, al gato, al pastor, pero si tú sabes que no, pues ahí no es. Entonces... tuvimos esta conversación y luego dijimos, bueno, empecemos de cero. Entonces volvimos a hacer un video en el que le dijimos a la gente como, oigan, perdónennos porque hemos hecho esto, pero ustedes no saben que tras de cada foto hay una pelea, hay llanto, nos hemos dicho cosas que no teníamos que decir, hemos roto límites, hemos llegado a esta área, nos ha pasado esto y no queremos que les pase por poner los ojos en nosotros, pongan los ojos en Jesús. Y desde ahí, pues tomamos decisiones de ser más intencionales en no compartir tanto nuestra relación sentimental y no publicar tantas fotos juntos. Y nos ha hecho mucho bien porque digamos que realmente lo más importante para mí en este momento es que la gente ponga los ojos en Jesús y que sueñe matrimonio porque Jesús es el centro, no más porque sea perfecto, porque nunca lo va a ser.
Total, y creo que es súper importante porque como que nos hace temblar debido a las bases que hemos puesto. Hemos puesto los ojos en muchas personas, en esos ejemplos que dices que a la larga somos humanos, o sea, tenemos tantos defectos y creo que tú me decías previamente, lo que está en redes sociales es el 3%
de lo que soy.
De Gina, uh-huh. O sea, la gente no conoce de verdad todo lo que significa y engloba mi vida. Y es un llamado para todos los que nos ven, la vida en redes sociales es algo mínimo, es un porcentaje mínimo en comparación a quienes en realidad somos. Y yo creo que esto también me hace pensar en redes sociales tiempos post-pandemia, ¿no? Uh-huh. En la pandemia yo creo que muchas adicciones se exacerbaron, estaban ahí incipientes, pero ahí ya empezaron a crecer. Y yo he visto una tendencia, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, y es, veo muchos cristianos light, uh-huh, en donde tal vez el nivel de oración ha bajado, el estudio de la palabra ha bajado, servir en un templo físicamente, en una congregación, hacer parte de una comunidad cristiana ha bajado porque hay mucho entretenimiento, hay mucho consumo de plataformas digitales, hay gente que dice, me hice una maratón de 3 días, pero oro 5 minutos, y obviamente esto hace que las decisiones que tomamos pues estén lideradas por lo que está dentro de nosotros y de nuestra mente. ¿cómo cambiar ese paradigma y poder ser cristianos opuestos a light, que sería heavy, robustos, firmes, parados sobre una roca, y poder entonces dar la batalla en este momento de la iglesia, que para mí es un momento histórico, final, muy cercano a la venida de Jesús?
Es una gran pregunta. Yo creo que en la pregunta está la respuesta, y es que para que tu fe esté en una roca y esté firme, pues tiene que estar en la única roca firme, que es Jesús. Porque nos pasa que entonces, como ponemos la mirada en el pastor, como ponemos la mirada en el influenciador cristiano, en el creador de contenido, en el que presenta a la familia, pues cuando vemos estas noticias de no, pues el pastor le fue infiel a su pastora, este matrimonio se divorció, salió este caso de homosexualidad en tal lugar. Entonces como que todo esto alarma un montón, porque uno dice, no, espérate, pero si ellos eran el ideal de lo que yo quería conquistar,
y era mi ejemplo,
¿no? A seguir, ¿dónde queda mi fe? Y es una muy buena pregunta para hacerse ahora. Si en este momento en tu iglesia local, como las personas que más admiras, pregúntate, si ellos le fallaran a Dios, si en sus matrimonios hubiera una ruptura, ¿cómo estaría tu fe? Y eso realmente reafirmaría si tus ojos están en esas figuras o están en Dios. Y a mí me pasa, te lo he contado, como cuando la gente dice, no, Gina, por favor, ora por esto porque Dios te escucha más a ti. Es como, ¿quién te ha hecho creer esa mentira?
Total.
Si yo mañana... Estoy convencida que si yo mañana saliera a decir, oigan, ¿saben qué? Dios me falló, yo ya no creo en Dios, soy atea o soy agnóstica y esta es mi verdad absoluta hoy, habría gran porcentaje de la gente que me sigue que seguiría esa verdad, porque diría, no, bueno, pues que
ella sí. Lo dijo, amén.
Ella le dijo, sí, amén, y digo, como no podemos poner los ojos en las personas porque somos imperfectas, y creo que lo que tenemos que hacer es ir a Dios. Entonces, hace unos días, por ejemplo, una oveja como de la iglesia me dijo como, oye, mira, es que tengo esta pijamada, entonces va a ir fulano, mengano, yo me siento así, ¿tú qué me aconsejas? ¿Debería ir o no ir? Entonces yo le dije, bueno, gracias por contarme, pero quiero que sepas que la decisión es tuya. Las preguntas se las haces a Jesús. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es acercarte a Jesús, decirte qué dice la Biblia, poder de pronto ayudarte a discernir qué significa un versículo y no el otro. Pero la pregunta le tienes que decir a Dios en oración, háblame, ¿voy o no voy a ese lugar? Porque si yo te digo, oye, no vayas, luego se me va a echar la culpa a mí por decir, oye, no fui, allá estaba el amor de mi vida, yo qué sé.
Tal cual.
O decir, si fui, tuviste que decirme, no vayas, no. O sea, la responsabilidad... Hasta Dios es así, ¿no? Dios como que en el libre albedrío, Dios no nos pone como tú tienes a decir, tienes que estar en este lugar, tienes que estar con esta persona, tienes que casarte con fulano, tienes que... No, Dios te pone a elegir en un manjar de opciones, pero nuestra responsabilidad decidir si le consultamos o no cuál es la mejor opción, porque por supuesto, quien está viendo el mapa completo tiene una mejor perspectiva de nuestra vida. Creo que lo único que puede romper nuestra religión light o nuestro estilo de vida como basado en las opiniones de los demás... Es recordar que lo más importante de ser cristianos es que somos seguidores de Cristo. Y que por supuesto si habría alguien a quien deberíamos darle follow, definitivamente sería él. Y cuál es nuestra verdad absoluta por la que estamos dispuestos a morir. Y cuál es ese ídolo que tenemos que romper en nuestro corazón de un novio, un papá, un pastor, a quien le hemos entregado la autoridad espiritual, porque no le corresponde a él, le corresponde a Dios.
Y escuchándote, querida Gina, pienso en este principio logoterapéutico que me encanta y es libertad y responsabilidad.
Tremendo.
O sea, para que una persona sea libre, tiene que ser responsable. Y recuerdo unas palabras que me dijo mi terapeuta en un tiempo. Me dijo, Alex, en Nueva York está la estatua de la libertad, pero en California debería estar la estatua de la responsabilidad.
Tremendo.
Y creo que ahí está la clave, porque claro, en redes sociales uno dice, ay, yo lo hago porque él lo hizo. Y de alguna manera, pues si fallo, él es el culpable.
Ajá.
Pero me estoy como librando de la responsabilidad. Y hace poco, quisiera que habláramos un poquito de eso, hace poco a propósito vi un video tuyo en redes en donde tú decías, hay que orar, sí, pero debemos ser responsables, en otras palabras,
claro.
Tú tienes que ponerle obras a tu fe. Entonces creo que también parte de esto light es como, bueno, aquí oro unos minuticos y tú harás, pero ¿cuál es la parte del creyente? Hablemos un poquito de eso.
Me encanta, no, me encanta, porque imagínate que mi líder en la iglesia es una mujer que yo amo profundamente y a la que respeto. Entonces, ese video nace porque en una cita le dije, mira, estoy así, 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 llorando, como auxilio, y he orado, he ayunado, he hecho un montón de cosas, y yo estaba esperando que ella me consolara y me dijera, oye, lo siento mucho.
Dios te dice hoy.
Sí, como te voy a apoyar en oración, y me acuerdo mucho que ella vio que yo estaba, era virtual, yo estaba llorando como, ya no sé qué más hacer, o sea, he hecho como el ABC del cristiano. Y me dice, ¿y tú por qué eres tan inmadura? Y yo así como... Y me acuerdo que me quedé en silencio, como, sigue desarrollando la idea, amiga. O sea, ¿a qué vas?
Punto final.
Y me dice, porque eres tan inmadura de creer que solo la oración va a cambiar tu situación. Gina, lo que tienes que hacer ahora, después de orar, es tomar una decisión. O sea, ya hiciste esto, ya oraste, ya ayunaste, pero ¿y qué vas a hacer? Uh-huh. Sal de aquí y toma una decisión. Para mí fue revelador, porque yo dije, toda la razón. O sea, yo he estado llorando aquí porque quiero, he estado aquí orando más de lo que quiero. ¿Por qué? Porque me ha hecho falta ponerme los pantalones para decirle a una persona en particular, oye, esto tiene que cambiar, y ya, este uh-huh. es el ABCD. Salí convencidísima, para mí fue súper empoderador, y dije como, no, esto hay que compartirlo en redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos casos como, no, es que me gusta la vieja, me gusta el man, pero pues voy a ir a orar.
Pero no le hablan, o sea, voy a seguir orando. No, amigo, tienes que ir a hablarle a la persona que te gusta.
Y no solo, es como que me encanta, porque no predica, y él dijo como, lo que tienes que hacer es, báñate, cepíllate los dientes, invita a la niña al café, paga la cuenta, eso es importante, ¿sí? Paga la cuenta, o sea, y creo que uno tiene que tomar decisiones de, porque claro, o sea, la niña no va a bajar de un altar a decirte, oye, sí, ¿no?
¿Te quieres casar conmigo, no, amigo?
Es tu responsabilidad. Entonces digo, si te gusta, si te llama la atención, uh-huh. come on. Y digo, también, ¿qué pasa con, o sea, con los hombres que dicen, no, bueno, es que me la acerqué una vez, dos veces, tres veces, y me dijo que no? Pues también, come on, como, cierra ahí y mira para el otro lado a ver qué hay, porque... También es como que piensan que la fe sin obras es muerta, es como también insistir 5 años, ¿no? Que yo conozco historias así de... No,
mi tierra prometida.
Sí,
no.
Y te perdiste oportunidades, no conociste personas, ya estarías casado si quieres. Y lo digo, ¿por qué? Porque yo ahora estoy noviada con un hombre maravilloso, pero antes de conocerlo, tuve un amigo que estuvo detrás mío muchos años. Y yo le decía, oye, no. Es que no, a mi gusto, o sea, ¿entiendes? Sí, y es aprender a poner límites con, uh-huh. con este amigo, porque digo, era de estos que te decían, sí, claro, somos amigos, pero te llevo en el carro a la casa, pero te llevo flores, pero te recojo, pero hago esto, y es como, no, es que los amigos no hacen eso. Y yo digo, ¿y sabes qué fue maravilloso? Que yo me novié y él se novió al tiempo. Entonces yo dije, como maravilloso. Gracias, pero digo, ya estarías casado, amigo, hace rato. O sea, digo, ya serías papá. Y digo, como, ¿qué parte de tu vida hoy no estás disfrutando porque no tomaste una decisión? Quiero que sepas que el que está ahí detrás de la cámara, hoy no tendrás esa deuda si hubieses mandado la hoja de vida. Hoy no estarías soltero si le hubieras invitado a la chica. Hoy no estarías soltera si le hubieras sonreído en la primera cita y le hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? También me interesa, porque por supuesto que tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar hoy?
Y creo que es tan importante, querida Gina, ponerle obras a la fe, uh-huh. Tanto de acción como de omisión. Uh-huh. Los límites, pero también, bueno, aquí hay vía libre. Y en este contexto que estamos hablando de, bueno, de la perfección, de esto, mundo rosa, yo preferiría inclusive hablar acerca de crecimiento, de uh-huh. madurez. Me uh-huh. parece un término mucho más bíblico que el perfeccionismo, que es tan utópico. Y me parece que es importante que como creyentes que estamos en este momento de la historia con estas herramientas como las redes sociales, hablemos de un consumo razonable, hablemos de una madurez uh-huh. espiritual. Y en ese contexto yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué tres cosas o tres uh-huh. pautas tú has hecho en tu vida para, haciendo lo que haces, usando redes sociales, evidenciar una madurez, un crecimiento espiritual y emocional también?
Tremendo. Me parece muy difícil esa pregunta. y no sé si los tres tips que voy a dar son como muy poderosos, pero por lo menos hablo de mi experiencia personal. Uh-huh. A mí me sirve mucho que antes de tomar una decisión frente a redes sociales, en mi vida personal, con la iglesia, me pueda preguntar primero cuál es mi motivación. ¿Qué me está moviendo a hacer esto? Uh-huh. Me está moviendo que quiero ser vista, que quiero tener likes, que quiero ganar plata, que no está mal. Ojo, estas tres cosas que acabo de decir no están mal. Pero digo, ¿cuál va a ser tu motor cuando las cosas se pongan mal? Porque uh-huh. yo quiero que sepas una cosa. Yo arranqué a hacer contenido y mi contenido no es monetizable. Yo no dije, ¿saben qué? Voy a hacer esto y me voy a llenar de plata. No, mi propósito era yo quiero hablar de Jesús, pero claro, sonaba lindo, sonaba cristiano, como uh-huh. sí, quiero hablar de Jesús, es mi ministerio, y bueno, ¿y de qué vas a comer también, no? Es la contrapregunta. Entonces digo como, hay un punto en el que no tener ingresos por lo que hacía respecto a Dios, también luego va sembrando esta semilla de, pero espérate, como que estoy en vano también, como de qué. Entonces en los momentos difíciles tienes que llenarte de la verdadera motivación, y es como, bueno, cuando no tengas plata, cuando no tengas fama, cuando no tengas seguidores, cuando te falte esto, ¿qué te va a mover? Entonces digo, y esto aplica para todo en la vida, entonces digo, si quieres terminar una relación sentimental, ¿cuál es tu motivación? Si quieres ir a esa fiesta, ¿cuál es tu motivación? Si quieres estar con ese grupo de amigos, ¿cuál es tu motivación? Y que le puedas decir a Dios, ¿sabes qué? En mi corazón, esto es lo que yo quiero.
Tremendo. ¿Sabes qué me hace pensar, querida Gina? En un versículo, yo he hecho esta oración este año y me ha parecido fenomenal, porque ha sido, Dios, examina mi corazón.
Tremendo.
Voy a ponerlo aquí en la pantalla, el versículo, pero es, y mira, si hay en él camino de perversidad, porque a veces uno ni sabe que va por allá, uno dice, sí, voy aquí, pero se puede desviar muy fácil, o sea, el apóstol Pablo también dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga, o sea, y caerse es muy fácil, o sea, nadie dice, ay, plano de mi agenda que me va a caer, no, o sea, uno se cae y toma tu golpe. Entonces, qué importante que nosotros podamos continuamente estar revisando esa motivación, porque puede cambiar, o sea, la Gina hace 5 años no es la misma de hoy, ni la de la semana pasada.
De acuerdo.
Entonces, número uno, motivación. Número dos.
Número dos, preguntarnos qué pasos voy a tomar. Y ojo que qué pasos voy a tomar puede ser hacia adelante, pero también puede ser hacia atrás. Entonces, en un caso como, quiero noviarme y mi propósito es casarme. Entonces, ¿cuál es mi motivación? La meta, casarme. ¿Por qué me quiero casar? Porque quiero que mi matrimonio honre a Dios y me ayude a cumplir el propósito, ¿sí? Como en pareja. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué pasos voy a tomar hacia adelante o hacia atrás? Es, listo, si quiero casarme, quiero guardarme hasta el matrimonio como en el área sexual, a veces no tengo que dar pasos hacia adelante, sino pasos hacia atrás.
Sí.
Y decir, listo, nos está costando esta área, ¿no? Entonces, voy a dejar de dar estos besos tan largos, voy a dejar de tener espacios en donde estemos solos, voy a dejar de tener citas en lugares que tengan techo y paredes, y puede ser como lugares públicos. Voy a dejar de alimentar conversaciones que alimenten deseos de... ¿para qué? Para que cuando yo en efecto ya esté en una situación que sea difícil, yo no haya andado 5,000 pesos, 5,000 pasos hacia adelante que ya me permitan, pues, caer. Entonces, cuando también descubres tu motivación, después descubre como qué pasos tienes que dar hacia atrás o hacia adelante para conquistar.
Súper, y yo creo que aquí hacemos hincapié en lo que dijimos previamente, y es la fe. O sea, la fe no es algo etéreo, la fe es algo aquí muy, muy caído a la tierra, es algo que se materializa y es, ok, esto es lo que quiero hacer, pero yo soy los pies y las manos de Dios en la tierra, esta es la manera en la que lo voy a hacer, y tener un plan sencillo, pero para llevarlo a la acción. Número 3, querida Gina.
Llevar este plan al día a día, y es... Una cosa es que yo diga, ¿sabes qué? No me voy a acostar con mi novio un día. Suena fácil, ¿no? A decir, no me voy a acostar con mi novio.
Nunca.
Nunca, sí, exacto, nunca. Uno dice, no, pues, que es más fácil, ¿no? Como en un día. Y a decir, no le voy a escribir a mi ex nunca, o no le voy a escribir hoy. No voy a comer hamburguesa nunca, a decir, nunca, no voy a comer hamburguesa hoy. No voy a fumar nunca, no voy a fumar hoy. Entonces digo, cuando ponemos las metas en el día a día, se devuelve algo más sencillo. Entonces digo, si te levantas esta mañana y dices, hoy no voy a romper este límite, hoy, 24 horas, y ya me levanté a las 6 de la mañana, son menos de 24 horas. Entonces digo, este tiempo que me queda, disfruto, le echo ganas y adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué me pasa? Un poco como escuchando a los jóvenes que hoy dicen, no, voy a bloquear a mi ex, no voy a volver a ese lugar, no quiero estos amigos. Entonces pasan 3 días, ven una foto en Instagram en donde están todos sus amigos y no está él, y dice como, no, espera, tengo que escribirle para decir por qué no me invitaron. Y es como, stop, ¿cuál es tu decisión de hoy? Entonces digo, si hoy mi decisión fue terminar con esa persona, la consecuencia es que terminó con él, terminó con su familia, terminó con sus amigos. O sea, el paquete completo para afuera. Entonces la pregunta no es como, ¿por qué pensaste en eso? Sino la pregunta es, ¿por qué sigue siguiendo a sus amigos? ¿Por qué sigue siguiendo a ese papá, a esa mamá, a esa persona que te recuerda? Entonces digo, como en estos pasos de hacia atrás o hacia adelante, pues se evalúa las consecuencias de la decisión, y en el último paso reafirma esta decisión
diariamente. Y me hace pensar en esta frase de Aristóteles que también James Clear en Hábitos Atómicos la repite y es, somos lo que hacemos diariamente, somos lo que hacemos día a día. Y qué importante que no nos pongamos esas metas largoplacistas que tal vez frustran, sino, ok, 24 horas, hoy quiero comer bien, hoy quiero orar. Y creo que estos tres pasos han sido fundamentales. Uno, revisa tu motivación. Dos, que tu fe tenga un plan, tenga pasos. Y tres, enfócate en 24 horas. Y 24 horas renueva esas nuevas decisiones de la mano del Espíritu Santo, de Dios. Y nunca solo. Yo creo que aquí, ese trasegar, por ejemplo, alguien que lucha con la pornografía y quiere esa santificación, alguien a quien rendir cuentas. Creo que es súper, súper importante, mi querida Gina. Y yo quisiera que culmináramos con un mensaje para esta bella audiencia. ¿Cómo sacar buen provecho de las redes sociales?
¿Cómo sacar provecho? Bueno, primero como preguntándote qué quieres obtener de las redes sociales. Entonces, quiero obtener tiempo que me edifica, quiero obtener como gente que me inspire, gente que me rete, porque digo, hay una delgada línea entre... me inspira, me genera envidia, me comparo, mi identidad se afecta, mi ansiedad. Y sé honesto y di, ¿sabes qué? Sí, me produce envidia, sí, me produce comparación, sí, me produce falta de identidad, sí, está bien. O sea, como el decir estas palabras en voz alta y decir, ¿sabes qué? Es que tengo un problema con esto, está muy bien. Que tú digas, no, mira, ella es mi amiga, pero me parece churra y estoy ennoviado. Pues la verdad es que sí sabes y eres consciente que esa persona te puede hacer llevar a equivocarte en tu relación y hacerle infiel, sea tu amiga o no, dejar seguir. Es como que...
Claro, y sabes también que pienso, algo que dices súper importante, verbalizar. Yo hago mucho hincapié en la verbalización, porque es identificar algo que está en el mundo de las ideas, lo paso al mundo material, pero es el primer paso, inclusive para orar, cuando tú ya identificas, es envidia. Ok, Dios, revisemos aquí, hay envidia. Dios, tengo ansiedad, esto me genera ansiedad o esto me genera frustración. Pero eso es parte de la responsabilidad emocional, identificar y luego ir a resolver eso que salió, ese problema que encontré. Así que, queridos y queridas, hoy estoy muy contenta por haber tenido este espacio con Gina. Eres hermosa por dentro, por fuera, y doy gracias a Dios por estas conexiones de este año. Por favor, dile a la audiencia en dónde pueden seguir a Gina Parra.
Bueno, es muy fácil porque en todas las plataformas está igual. Entonces, en Instagram, en Facebook y en YouTube está como Gina Parra, que es Gina con G y con doble N.
Así que bueno, por favor, Gina Parra, síganla en redes sociales. Su propósito es hacer viral a Jesús. Wow. Y ese también es nuestro propósito. Así que les enviamos un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.
Chao, chao.
Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.